Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiro. Saúdos un día máis. Neste caso xa un venres. Venres 28 de outubro. Damos esa benvida a esta Outra Mirada. Outra mirada de un venres que significa para algúns, os máis afortunados ou afortunadas, eso sí, pois un período así de unha ponte, unha pequena ponte, porque xa saben, temos ese día festivo, ese día 1 de novembro, que é Día de Todos os Santos, que é festivo, que cae esta semana a martes, o sea, esta semana non, este ano cae a martes. Por tanto, pois bueno, hai quen, en fin, apaño o lunes tamén, e bueno, pois collen estes días así, facendo unha pequena ponte. E ademais, en fin, como está co tempo que temos, pois bueno, é unha auténtica maravilla. E auténtica maravilla para quen poda disfrutalo. Non todo o mundo vai ter esa fortuna, eh? En fin, xa saben que onte houve debate no Congreso dos Deputados, durante todo o día houve debate de investidura, primeira votación, que saiu todo como estaba previsto, non houve ninguna sorpresa. Será segunda votación o sábado. Será o sábado cando se produza a segunda votación, e xa en ese momento Mariano Rajoy será xa o presidente do goberno. Xa sacaremos esa coletilla de presidente en funcións, e será xa o presidente do goberno coa abstención ou gracias á abstención do PSOE, do Partido Socialista. Onte, no debate de onte, bueno, os periódicos, bueno, todo saiu como estaba no guión, non? Incluso hasta as crónicas xornalísticas. Os periódicos enchéronse de indignación porque Pablo Iglesias dixo no Congreso que hai máis delincuentes potenciales nesta Cámara que fora dela. Así que, bueno, pues eso suscitou, dixeron, pues Iglesias montou un numerito, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, e Rafael Hernando, do Partido Popular, na súa intervención, fixo unha afirmación directa e falsa, por certo, acusando a Pablo Iglesias de ter usado o nome de España para poñerse ao servizo de dictadores. Bueno, pois Pablo Iglesias pediulle a presidenta da Cámara un turno por alusións, invocando o artigo 71.1 do regulamento. A presidenta Ana Pastor primeiro preguntoulle a Pablo Iglesias, bueno, que alusións directas fixo a vostede. Iglesias, pois, díxolle exactamente, entre comillas, me dixolle Pastor as alusións. Pablo Iglesias dixolle, bueno, pues hombre, dixo que usei o nome de España para apoiarme ao servicio de dictadores. Entón, que fixo a presidenta do Congreso? Pois Ana Pastor preguntou a Rafael Hernando si retiraba do diario de sesión esas palabras. Hernando respondeu, pois, incindo na mesma acusación, dicindo 40 millóns ou 4 millóns de dólares, creo que dixo. Ben, a presidenta, en vista de que Hernando non retiraba as alusións que fixo, concedeulle o turno de réplica a Pablo Iglesias. No, negoulle a réplica e continuou como si nada, sin máis explicacións. Así que os deputados de Podemos abandonaron os escanos como protesta, mentras saían os deputados do PP, chamábanlles terroristas. Bueno, que din as crónicas dos periódicos? Pois nada, de novo acusan a Pablo Iglesias de volver a montar un numerito. E é que xa se sabe, en fin, todo está como establece o guión. En Venezuela as protestas contra o goberno son de manifestantes, ainda que na protesta morra un policía, mentras que os que se manifestan contra a oposición son acosadores. Se lemos un titular en La Voz de Galicia que di que grupos de chavistas acosan aos deputados da oposición. Por certo, deputados da oposición que están protegidos pola policía chavista. A policía chavista impide aos manifestantes, acosadores segundo a prensa, que se acheguen a eses deputados que entran na Asamblea Nacional. Pero xa se sabe, hai un linguaxe para cada cousa. Bueno, tamén lles conto que, segundo leo en Diario da Zaseis, Pedro Sánchez entregará a súa acta de diputado antes da investidura. Di Diario da Zaseis, unha crónica que firma Lucía Mateo, di que fontes socialistas moi cercanas ao exsecretario xeral informaron da inminente entrega do acta de diputado de Pedro Sánchez. Esas mismas fontes comentan que as presións a que está sendo sometido o de momento deputado madrileño están sendo de dimensións colosales, ou igual que as que está padecendo o resto dos deputados do non. Sánchez está aguantando con forza, aínda que a chantaxe diante da que se atopa faille dubidar. Sería sorprendente que un exsecretario xeral actúe en contra do establecido nun comité federal, afirmaba Elena Valenciano estes días, e é que parece que esa é a excusa coa que queren someter a Pedro Sánchez. Sin embargo, membros do seu entorno consideran que facer este tipo de sentencias, ademais de demagogo, é un argumento tramposo, pois o comité federal, o lexítimo, o do 28 de decembro, xa deu unhas pautas que todos asumimos, e engaden. Despois de ter dado un golpe de mando, de ter defenestrado da maneira máis cruel e vergoñenta o noso secretario xeral, vir agora a pedirlle a él que cumpla baixo unhas condicións forzadas con trampas é de ser moi sinvergüenza. Iso dino membros do entorno de Pedro Sánchez. Os deputados do non contan que están recibindo chamadas, sobre todo da que fora a mão dereita de Sánchez, a castellano manchega Isabel Rodríguez, que na última hora alineouse cos golpistas ou críticos, intentando persuadilos para que non manteñan o seu voto negativo o sábado. As respostas están, polo momento, manténdose firmes. Os deputados, chamados díscolos, asumen as amenazas e as sancións que dentro do Grupo Socialista queiran impoñerlles. Si Sánchez finalmente entrega a súa acta, vai na facer por evitar, din, unha posible expulsión, posto que esta é unha das posibilidades que se estarían manexando se o exsecretario xeral decidirá manterse firme na súa posición, a pesar de que Javier Fernández, presidente da xestora, manifestou onte que a expulsión non era unha opción que estivese embarallando para os deputados do non. Se Pedro quere presentarse unhas primarias, non pode estar expulsado do partido. Polo tanto, para evitar esta situación, o máis probable é que entregue a súa acta, porque absterse xamais o faría, pero tampouco quere quedar fora nunha posible convocatoria próxima de primarias, explican dentro do seu entorno. E por outra banda, fontes chegadas a Sánchez consideran que entregar o acta sería un tremendo erro. Explican, Pedro non pode perder o que obtivo merecidamente. O escano onde debe representar a todas as personas que confiaron en nós para que Rajoy non gobernase máis. Un socialista do entorno do secretario xeral engade que duvida que señan capaces de expulsalo. Non terían valor, e en calquera caso, se pretenderan facelo, estarían encumbrando aínda máis a Pedro Sánchez, que a día de hoxe conta con máis apoios que antes da súa defenestración por parte dos que defenderon o lamentable capítulo do golpe. A última votación para a investidura de Rajoy vai ter lugar mañá sábado. Está aínda por ver que van facer os máis de 10 deputados do non nesa xornada. Os que decidiron nun determinado momento que había que dar un golpe de mando para permitir que Mariano Rajoy estivera no fora presidente do goberno, xa sabían a que se arriscaban. Xa sabían que iso podría levar unha ruptura dentro do Partido Socialista. Home, cargarse a un secretario xeral así dese xeito, pois, en fin, iba a ter consecuencias. Sin embargo, o que se perseguía, e iso vais a conseguir, ou conseguirán o mañá. Pois xa está. En fin, que así comenzamos esta outra mirada do venres 28 de outubro, con incógnita sobre si Pedro Sánchez, bueno, ese é un pouco máis que outra cosa, eu creo que é morbillo, non? Pues de saber si Pedro Sánchez estará ou non estará nesa votación, e si vai a votar non, e que vai facer despois o partido con Pedro Sánchez. En fin, Como sempre, saudámoslos de novo. Saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e que, como xa saben, comparte tamén micrófono neste espazo. Que tal, Paris? Bo día.
Pois iso, teatro, puro teatro.
Puro
como,
teatro,
como
¿no?
Soa a canción, ademais moi ben montado, eh?
Sí, sí.
Montárono de maravilla, en tres actos, como soen ser as boas obras.
Sí, sí, sí.
Con
sí.
Telón, con fondo, con clá, unha clá programada, cos seus apoios, cos seus desapoios, o sea, un puro teatro, pero fantástico, o sea, con unha corte mediática ao redor, non? O sea, un espectáculo de Broadway, pero toda a liña.
Pois eso, puro teatro.
Puro teatro.
Nada, xa saben, hoxe as súas señorías descansan.
Mañá o desenlace, terceiro acto.
O desenlace, efectivamente.
Terceiro acto. Recuerdo tu
simulacro. Pois ademais de todo eso, hoxe San Simón e San Xudas Tadeo.
Oh, San Xudas Tadeo.
Sí, Simón e Xudas Tadeo.
Este o Xudas Tadeo é o das moedas.
O das moedas de o das
non,
ese era Iscariote, o das moedas era Iscariote, sí.
Porque vamos, daquela xa, vamos, era viña como anelo dedo, Que lle digan a Pedriño, vamos, o sexa, tal cual. Ole, que vernos.
Bueno, oye, parabéns, por certo, para os Simón e os Xudas Tadeo.
Home. Sí. Está de ese caldo anuncio sempre. Non sabes que na prensa sempre aparece un anuncio, hai unha rogativa, se axuda hasta sí, Deo, sí, que sí, se sí. Queda sempre sorprendido isto e sempre creo que é unha clave, non? Que se di uns a outros, sí, en fin, unha cousa así estrana.
Unha rogatoria
sí,
aí.
Sí, unha rogatoria sí. sempre aparece aí axuda hasta Deo e tal. Sí, sí. Bueno, parabéns.
Ai. Ai, Dios. En fin, polo demais,
o
tempo ben,
A vida sigue igual.
Sí, o tempo ben, quero dicir.
Sí, ¿no? sí.
Que
no,
sigue,
muy bien, muy bien.
Vai a seguir, imos a seguir con este fin de semana longa,
con
bo tempo,
sí.
Con temperaturas bastante altas hoxe, incluso a partir de mañá parece que empezan a baixar, un pouquinho, a moldarse un pouco a época na que estamos,
pero
ainda así temperaturas moi suaves,
fantástico.
Sol sin precipitacións.
Pois nada, falamos do tempo daquela.
Falamos del.
Veña.
Pois eso, falamos do tempo, falamos de sol porque bueno, hoxe o que dicimos, teos pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes de tipo alto, con ventos que serán frouxos de compoñente leste, temperaturas que se manteñen altas, sen cambios significativos, valores altos para esta época do ano. Eso hoxe mañá sábado, pois vamos a seguir con influencia de altas presións, vamos a seguir con tempo seco e soleado, por tanto, concellos pouco anurados ou despexados, aínda que seguiremos con algúns intervalos de nubes altas, pero son nubes que non impiden o paso do sol. As temperaturas, as mínimas, continuarán sen cambios, pero as máximas sufrirán mañá xa un lixeiro descenso. O vento de componente sur soprará frouxo. O domingo siguen as altas presións, apenas se agardan cambios, os ceos con poucas nubes, as que haxa serán de tipo alto. As temperaturas sufrirán, eso sí, outro lixeiro descenso na xornada do domingo e o vento frouxo de componente leste. Comezaremos o luns a semana que ven con influencia anticiclónica de novo, aínda que se anuncia a chegada de unha borrasca polo Atlántico. Bancos de neboa matinais en zonas do interior, ceos que darán paso a ceos con poucas nubes en xeral e as que haxa de tipo alto. Temperaturas que sufren tamén o luns un lixeiro descenso e o vento frouxo do sueste pola mañá variable o resto da xornada. Aínda así, aínda que se anuncia a chegada de unha borrasca, que se chegue unha borrasca para a xornada do luns, a predición indica que non vai afectar por esta, que non nos vai afectar por esta zona, e o martes festivo, o día 1 de novembro, en principio, pois fala a predición de un día soleado, de ceos despexados, ausencia prácticamente de nubes, e a partir de aí, a partir do mércores xa, bueno, pois unha lixeirísima inestabilidade, pero sin embargo non se agardan precipitacións. O tempo está, por tanto, como lle gusta a París, así.
Home, fantástico.
sin fantástico. Lluvias, con muy boas temperaturas. E, bueno.
Ay, riqueza, unha maravilla. Isto estuvo para todo o mundo.
Bueno, para todos, non sei os fabricantes de paraguas que pensarán desta historia,
¿eh? Ah, así que, home, pois en...
Que se diga que facen sombrillas, non?
En Córdoba, fatal, seguro que fatal, pero aquí non penso eu que teña moita queixa.
Non terán crisis os fabricantes de paraguas.
No. Aquí non, xa digo, mellor en Córdoba, en Jaén pode ser, pero aquí non penso que non, ¿eh?
Bueno,
titulares.
Sí, imos aos titulares da prensa galega.
Mais do mesmo, non? De onte,
pues sí,
principalmente.
Menos, sí.
Pois imos con eles.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois imos con eses titulares da prensa de Galicia. As edicións digitais dos periódicos galegos, dos periódicos coruñeses, mellor dito, pois, bueno, xa empezan a situar nos lugares de preferencia outras noticias aforadas despois do empacho que tivemos na xornada de onte de titulares referidos ao debate de investidura, non? En La Voz destacase agora, pois, unhas declaracións dunha mariscadora que atopou o teléfono de Diana Kerr. Di, en canto atopei o teléfono mentres mariscaba, acordeime de Diana Kerr, di esta muller, que, bueno, está casi convertida nunha estrela agora nos principais programas de televisión, deses programas, en fin, de televisión que se ocupan destas de, en fin, de indagar nestas cousas, non? Nos programas da mañá. Di que di tamén La Voz que Anai regresa por sorpresa a Pobra e que os investigadores teñen a certeza de que Diana Kerr non abandonou Taragoña. En Galicia ábrense cada día 10 causas penales a menores, é outra das informacións que leva a portada La Voz, que por certo fala tamén de que houve un ovni esta noite, por aí un obxecto extraño que caeu do chan, que caeu do ceo, un obxecto en llamas. Axentes da Garda Civil, integrantes de Protección Civil, chegaron de noite ao lugar e non poderon ver se había restos ou pegadas dese suposto impacto que ocurriu en Taboada. Un fenómeno extraño, sinalan. Dende varios lugares de Galicia, ao parecer, viuse un obxecto brillante no ceo. En La Voz lemos tamén que a economía española creceu o 0,7% no terceiro trimestre e que o concelleiro de Cultura da Coruña di agora que non se levará o botellón ao parrote. José Manuel Sande nega que se está intentando movelo dos xardíns dende María Pita, que cando Xulio Ferreiro comentou en Radio Voz só estaba falando de opcións, di. E tamén sinala este diario, bueno, pois dedica, como casi todos os periódicos estos días, un tempo a falar do cambio de hora. Já saben que hai cambio de hora este fin de semana. Bueno, pois sobre o debate do cambio de hora, é realmente necesario cambiar o uso horario para conciliar? Pregúntase La Voz. O meridiano que usamos para calcular as horas nos distintos lugares da Terra non se corresponde coa línea real que separa o día e a noite, sinala. Non son portugués, son español, eso dixo Feijóo, o presidente da Xunta, que ve ridículo que Galicia cambie de uso horario respecto de Baleares ou Portugal. Tamén sinala este diario que Rajoy non consigue, xa hai en clave de investidura, que non consigue que lle garanticen a estabilidade a primeira, tampouco ninguna sorpresa, non? Tal e como estaba previsto, tal e como estaba no guión, como decía antes Paris. Bueno, pois o PSOE di tamén La Voz que o PSOE xustifica o xiro do non á abstención na investidura, dicindo que España os necesita. Rajoy terá que agardar hasta mañá para ser elexido. A promesa de Hernando de facer unha oposición firme non aplaca os críticos, di tamén La Voz, e di que o portavoz trata de desmarcarse de Rajoy e recordalle que a abstención non é un apoio. E tamén en La Voz lemos que a comunidade educativa resta lle valor ao anuncio de Rajoy sobre as reválidas. As probas desvincúlanse do título ata que haxa un pacto de Estado en educación. Bruxelas propón para 2017 un insólito recorte na merluza e prohibir a cigala, sinala tamén este diario. O paro retrocede ao nivel de 2010 grazas aos contratos temporales do verán, e tamén di que o Bigotes negou casi todo, nin tratou con ninguén do PP nin xestionou empresas da Gürtel. Paris agora cheganos pois algúns dos titulares que leva a portada hoxe o diario La Opinión da Coruña.
Pola opinión de entrada, di que Galicia rexistra a menor cifra de paro en 6 anos tras crear 265 empregos o día en verán. Son datos que, xa ves, toma como modelo 6 anos atrás, empregos con 2 días o día en verán. Pois ese o titular. Despois, que por suposto investidura tamén da titulares, e di que o PSOE pendente da decisión de Pedro Sánchez sobre a investidura de Rajoy. Tamén titula La Opinión que o Bigotes nega que regalara bolsos a Namato. Tamén hai outros titulares como a que a economía española fréase levemente até o 0,7%, un titular, bueno, que contradí un pouquiño primeiro, non? Xa digo que destes cousas de economía se lles pode dar as voltas que ti queiras, non? Son o bo que teñen eses titulares.
E destacas o que máis se beneficia.
Exactamente, e se non o comparas co século pasado, e xa está, sempre saís gañando. Mais, a nai de Diana confía en que o móvil aportará respostas, e outro dos titulares. Tamén, que docentes e alumnos galegos ven insuficiente deixarse en efecto a reválidas. Xa en clave local, o PSOE apoia todas as modificacións de impostos da Marea salvo a da auga. Tamén que 1, 2, 3, nada menos que 8 xabaríns desfilan de noite polo temple. Tamén que as temperaturas baixarán ata 10 graos na ponte. Que futuro incerto para a fábrica de armas da Coruña é outro dos titulares. Despois tamén titula la opinión que os xóvenes do intercambio con Exipto asisten unha xornada sobre el lecer saudable. Tamén que o cambio de hora máis polémico, outro dos titulares, sempre que se cambia de hora dende hai uns anos, pois é, digamos, titular socorrido, non? Se non tes moitas novas, pois dis, el cambio de hora polémico, pero nunca se fai nada, nunca se volve a situación tal, e isto pois dará titulares ano tras ano. Despois, en sucesos, que mata golpes a súa muller e despois suicídase en Calpe. E por último, titula este xornal que o Supremo confirma o sobreseimento do caso sobre a morte de Couso. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego lemos na portada digital deste diario, lemos que a oposición critica que o consistorio elimine o presuposto da renda social, falada en clave local do Concello da Coruña. Hai que decir tamén que, a pesar do que di o titular, non se eliminou o presuposto da renda social, sino que se sacou desa partida unha cantidade para destinarlo á empresa municipal de vivenda, servicios e actividades. Rajoy di tamén El Ideal que xa espera a investidura de mañá tras recibir o non de 180 deputados, e di que en Arteixo o goberno e a oposición estudiarán novas vías para lograr os fondos EIDUS. A Corporación de Arteixo acordou onte por unanimidade programar reunións periódicas entre o goberno e a oposición para traballar xuntos nun proxecto para presentar a segunda convocatoria destes fondos EIDUS da Unión Europea e tratar de lograr parte desa subvención. Por certo, os concelleiros do Grupo Socialista no Concello de Arteixo acudiron onte ao pleno con unhas camisetas nas que se podía ler: goberno do PP non co meu apoio, no es no. Esas camisetas puxeron as os concelleiros os concelleiros socialistas acudiron con elas onte ao pleno de Arteixo. En fin, unha consecuencia máis desa fragmentación que se produciu no Partido Socialista a partir dese golpe de efecto. O PP cree que o programa da Marea desmontase por a súa falta de transparencia. A Diputación concédelle 2 anos aos municipios para devolver os fondos do plan de aforro, e Mar de Mares trae recursos vivos da Antártida ao Acuario. E hasta aquí o repaso á prensa. Parece que non hai nada que contar dende a policía local, non, Paris?
Nada. Falei aí co cabo, co Rogelio, díxome que nada, que todo moi quedo, moi tranquilo. Bueno, debido, xa sabes, a este bo tempo, che digo sempre que é unha maravilla para todo.
Bueno, pois que siga a cousa así, que siga o bo tempo, por tanto, e que siga a ausencia de incidencias. Ben, agora, normalmente, o que facemos é dividir en 2 partes o programa, rematar a primeira parte, escoitar o boletín e volver na segunda, pero temos unha entrevista, hoxe témola gravada, os venres é día de entrevista, hoxe témola gravada, unha entrevista con José Tomás Minero, que él é alcalde de Ciudad Delgado, é que estivo de visita aquí en Oleiroso pasado lunes. Bueno, pois aproveitando esa visita, realizamos e gravamos unha entrevista con él que lle hicimos ofrecer a continuación. Como a entrevista é un pouco longa, pois xa non facemos pausa, non facemos boletín, sino que imos directamente a él. Así que escoitamos a José Tomás Minero nesa entrevista gravada o pasado lunes. Que tal, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Oleiros. Hoxe aproveitamos unha visita de José Tomás Minero, do alcalde de Ciudad Delgado en El Salvador a Oleiros, pois para falar de esa cidade, de Ciudad Delgado, para falar del Salvador e para falar do propio José Tomás Minero. Antes de nada, bienvenido a Oleiros unha vez máis. Casi, casi, José Tomás é casi de la casa.
Sí.
Es casi de aquí, de la casa, nos visitó en varias ocasiones y es casi casi un vecino más de Oleiros, así sí. Que bienvenido una vez más.
Muchas gracias, José, aquí visitando de nuevo a este bello lugar de Oleiros donde encontré un amigo, verdad, que me ayudó mucho en mis primeros años de alcalde. Hoy ya llevamos casi 11 años de gobernar Ciudad Delgado, y muchas de las cosas que aprendí aquí y de la solidaridad también que obtuve de la alcaldía de Oleiros, no solo en lo material, sino también en lo presencial de sus experiencias al frente de esta comuna, me han ayudado mucho para también expresarlo y trasladarlo a mi municipio, que es un municipio vecino de la capital de San Salvador, en El Salvador.
En ese sentido, digamos que hay bastantes similitudes, porque igual que Oleiros es un municipio de la muy próximo a la ciudad, en este caso a una gran ciudad, la ciudad de Coruña, ustedes también están en el entorno de una ciudad del Salvador, ¿no? De la capital.
Sí, claro, nosotros.
Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, imagino.
Sí. Nosotros estamos al lado de San Salvador, no nos divide ni un kilómetro de San Salvador, y la verdad es que ha sido un municipio que, por ser periférico de la capital, se vio afectado tanto en su desarrollo, en su composición social, en sus habitantes, ¿verdad? Ya que es un municipio donde se asentó principalmente familias obreras, familias de pequeños comerciantes, y donde han llegado en los últimos años, de 1970, que era de 14.000 habitantes, pasó a ser una ciudad de 120.000 habitantes, donde por la industrialización del país se vio mucha gente obligada a migrar, unas a zonas urbanizadas y otras a zonas no urbanizadas, que es el caso de Ciudad Delgado. Uh-huh. Los terremotos fue otra migración que llegó a nuestro municipio, y al final la guerra civil, ¿verdad?, que desplazó gente del campo y tuvo que poblar en zonas de alto riesgo. Bueno, y hoy, después de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil de El Salvador, desde 1992, y se inició una vida democrática en el país, nosotros gobernamos desde el 1997, y es allí donde comenzamos a transformar nuestra ciudad para hacer una ciudad más visible y más agradable para nuestra población.
Uh-huh. Bueno, el hecho de empezar un periodo democrático y de, digamos, casi casi empezar desde cero, ¿no? Imagino, sí. Supone una ardua tarea para un alcalde.
Claro, claro, porque nosotros irrumpíamos en el tema del gobierno, tanto local como en lo legislativo, sin ninguna experiencia. Uh-huh. Veníamos, en mi caso particular, de la insurgencia, de la guerrilla, ¿verdad?, del FMLN, y llegamos pues a ser alcaldes y no teníamos experiencia, pero también la necesidad de procurar a nuestro pueblo un lugar más agradable para vivir, nos llevó a grandes desafíos, y eso es lo que hoy valora el pueblo salvadoreño, porque de alguna forma impusimos una nueva forma de hacer gobierno.
Llegan ustedes sin experiencia, digamos, de gestión política, pero lo que sí demuestra también es, lo que sí demuestra esto es que se puede. Se pueden hacer las cosas de forma diferente, partiendo de la nada, como suele decir, y se puede ir formando y conformando una sociedad nueva, unas estructuras democráticas, partiendo, en este caso, pues de no venir de, digamos, de una fuerza política convencional, por entendernos.
Claro, nosotros, como les digo ya a la gente, nosotros no somos un partido electoral como cualquier otro en El Salvador. Nosotros somos una fuerza revolucionaria que tomó la forma de partido político para llevar adelante sus objetivos programáticos, que era la revolución democrática en nuestro país, porque veníamos de una dictadura que duró más de 60 años, que fue muy cruel, uh-huh, y que teníamos que sentar las bases de una nueva sociedad. Y esto nos llevó, y yo quiero decir, aquí hay mucho aprendizaje de España hacia nosotros, uh-huh, porque el concepto de participación ciudadana, el concepto de transparencia, el concepto también de los presupuestos participativos, ¿verdad? Que fuimos nutriéndonos de todas las experiencias del mundo y de Latinoamérica para poder ir como configurando un gobierno, uh-huh, y un estilo de gobernar más de cara al ciudadano. Y así es como hemos construido este esfuerzo, y quieras o no, fue un valor agregado que llegáramos nosotros a los gobiernos locales, ya que por primera vez la gente hablaba de rendición de cuentas, hablaba de transparencia. Bueno, ya con la llegada del Frente a la Presidencia de la República hace 7 años, se creó la ley de transparencia y de acceso a la información pública a la población, y hoy la población puede conocer de todo lo que hacemos los políticos, cuánto ganamos, cuánto gastamos, en qué se invierte, cuánto costó lo invertido, y ya la población se convierte como en fiscalizador y a la vez como una forma de retroalimentador del quehacer público.
Es más, uno desde cualquier parte del mundo accede a la página web, por ejemplo, de Ciudad Delgado, ¿no?
Sí,
y yo estuve viendo hace unos días un poco, y bueno, realmente es a veces visto desde Europa, nos creemos el ombligo del mundo, y de repente vemos que en otras partes del mundo se funciona también de forma muy eficaz y se hacen cosas muy interesantes, y sobre todo en esa página web uno puede ver, en fin, lo que se está haciendo ahora mismo en Ciudad Delgado. Desde las pequeñas cosas, las pequeñas obras, hasta digamos, pues el trabajo contra la violencia, para tratar de controlar la situación de violencia, etcétera, ¿no?
Sí, claro. Ahorita nosotros, nuestra misión principal para este periodo es la prevención de violencia, ya que tenemos un plan que se ha instituido a nivel nacional, que tuvo la participación de todos los sectores vivos del país, de cualquier símbolo político, y convocados por el actual presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, y convocó a una mesa de debate para crear un nuevo plan para terminar con la violencia. Eso le dio vida al plan El Salvador Seguro, que consta de 5 ejes, que para nosotros ya fue un plan muy integral, porque plantea el papel de la seguridad y la persecución del delito, plantea la prevención de la violencia, plantea el fortalecimiento institucional, y en cuanto a la fiscalía, al sistema judicial y a la policía, trata también de la reinserción de aquellas personas que están privadas de libertad por haber cometido un delito, y la preparación de estas personas desde los centros de penitenciarios para una verdadera readaptación, para poder ingresar de nuevo a la sociedad, y por último la protección a las víctimas, que casi siempre esta última parte no es muy tomada en cuenta. Cuando se dan estos problemas sociales, la víctima es la última que se observa, pero también lleva ese eje. Entonces, de estos cinco ejes, a los alcaldes nos toca liderar la parte de la prevención de la violencia, ¿verdad? Y coordinar en una mesa del Consejo Municipal de Prevención, donde hay un representante del alcalde dirigiendo eso, liderar a todas las instituciones del Estado, de la sociedad civil y del gobierno municipal para la implementación de los planes. Este año ha sido muy fuerte el trabajo. Hemos reducido en un 50% en un año los hechos de violencia, principalmente el homicidio, ¿verdad? Que en El Salvador en los últimos años llegamos a ser hasta el país más peligroso del mundo, y que hemos bajado gracias a este esfuerzo que estamos liderando tanto los gobiernos locales como el gobierno central. Uh-huh. Tuvimos la suerte de ser Ciudad Delgado el plan piloto, el municipio piloto de este plan. Nos decidimos a meternos en este gran desafío gracias a que nosotros sentimos de que el plan era bastante cercano a lo que nosotros pensábamos, uh-huh, que era una solución, y también vimos la gran viabilidad. Y nos arriesgamos, porque al decir nos arriesgamos, porque está en juego también la vida de nosotros. En El Salvador, los alcaldes, igual como muchos alcaldes de aquí, no andamos con un séquito de seguridad detrás para librarnos de las pandillas de criminales, ¿verdad? Y recibimos amenazas de amedrentamiento para no meternos al plan El Salvador Seguro. Sin embargo, tomamos el desafío porque consideramos que era lo mejor para nuestros jóvenes y para los jóvenes buenos de hoy, y también aquellos jóvenes que están propensos a caer en las garras de la delincuencia. Así es que ahí estamos, hoy estamos con esta buena noticia que hemos reducido. Por ejemplo, Ciudad Delgado tenía unos indicadores de que nosotros teníamos 23 muertos al mes, ¿verdad? Hoy, en un año, hemos logrado reducir esa cifra a 11 muertos mensuales. La extorsión se redujo en más de un 70% en las zonas que eran de influencia pandilleril. Así es que seguimos en la marcha de la prevención. La policía ha hecho un buen trabajo y el ejército también.
Ya, iba a preguntarle eso. Supongo que no se basa únicamente en la acción policial, sino que hay todo un trabajo mucho más complejo, mucho más amplio, ¿no?
Claro, es que la policía hace su trabajo. El papel de la policía es la persecución del delito y el enjuiciamiento de los criminales. Uh-huh. El papel de nosotros es la prevención, o sea, al quitarle el semillero de reclutamiento de jóvenes a las pandillas. Y eso solo lo podemos hacer con programas sociales que incluyan una atención especializada sobre los jóvenes y buscar con eso que ellos se involucren en otras actividades que no sean delincuenciales. Eso implica invertir en lo educativo, invertir en la salud, invertir también en programas de empleabilidad de jóvenes, implica también en programas de ocio y recreación, implica también en programas de cultura y arte, implica también en programas deportivos, implica todo un abanico de oportunidades que se le puede abrir al joven. ¿Por qué? Nosotros tenemos para los jóvenes, les damos becas para que vayan a la universidad, financiadas en parte desde la alcaldía, en parte desde la cooperación, en parte desde el empresariado local. Hemos logrado hacer alianzas con muchos empresarios importantes. También trabajamos con los jóvenes en materia de prepararlos para una carrera técnica artesanal. Tenemos así como los obradoiros de aquí, uh-huh, ¿verdad? Para nosotros allá son nuestros talleres de educación vocacional para oficios, y allí tenemos jóvenes que aprenden un oficio práctico que le va a ayudar a encontrar un empleo de forma rápida. Eso, uh-huh, es lo que buscamos. también tenemos unas pasantías laborales, aquellos jóvenes que ya lograron un nivel de estudio bastante bueno o han salido de su capacitación técnica, y ahí hacemos una alianza entre el empresario de la ciudad con la alcaldía, pagamos la mitad nosotros de su sueldo, la otra mitad la paga el empresario, le damos un seguimiento al joven durante 6 meses, a los 6 meses evaluamos al joven, platicamos con el empresario si se va a quedar con el joven o no. Si no se queda, él le da una recomendación laboral que le implica al joven presentar ante cualquier empleador una experiencia anterior.
Por cierto, déjeme volver atrás un momento. Usted que viene de la guerrilla, usted que viene de una guerrilla que se mete directamente en la lucha política, digamos, institucional. ¿Cómo vio el proceso de Colombia, el proceso que se vivió en Colombia?
Con mucha esperanza. Realmente, no sé, el día que firmaron el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de don Manuel Santos, ¿verdad? Realmente a uno se le rodaban las lágrimas porque se iba a nosotros. Años atrás, allá en 1992, cuando en México estábamos firmando el acuerdo de paz de Chapultepec, y que era una experiencia inédita en el mundo, que nadie sabía si iba a dar resultado o no. Los que éramos combatientes del FMLN teníamos una gran conmoción, un problema sentimental muy grande, porque, pues sí, era una guerra que nadie la había ganado. Y segundo, ¿qué iba a hacer de nuestras vidas? Si desde los 14 años habíamos estado combatiendo en las montañas y a los 26 años bajar, ¿verdad?, de las montañas y no saber qué iba a pasar con nosotros. Sin embargo, ahí tuvimos visiones tan grandes de pensadores y luchadores sociales como Chafik Handal, que nos dio otra forma de ver la lucha en la nueva etapa a la que íbamos a entrar. Él dijo: no, estamos entregando los fusiles, estamos parando la guerra, pero no estamos negociando nuestros ideales. Por lo tanto, bueno, vamos a tener que hacer buenos políticos, buenos funcionarios públicos, para que el pueblo siga creyendo en nosotros y seguir nuestra lucha por la vía electoral, la vía que hemos elegido, que esas iban a ser las reglas del juego, y bajo esas reglas, pues, como el Frente incluso hoy gobierna El Salvador.
En el caso de Colombia también lo que se demuestra que las cosas no son fáciles tampoco, ¿no? Que ese camino a veces se ponen demasiadas trabas en el camino. El resultado, por ejemplo, del referéndum en Colombia fue, digamos, un mazazo inesperado, pero todo el mundo confiaba en que finalmente, bueno, eso se resolviera casi como un trámite, ¿no?
Yo creo que hubo un exceso de optimismo de parte de las fuerzas que estaban propiciando este encuentro y esta paz, y no lo trataron con el debido seriedad, se puede decir. Creyeron que iba a ser fácil el sí. Realmente hay que entender que es una sociedad bastante dividida, que por 50 años se ha derramado sangre, y que tanto los que están a favor y los que están en contra tienen diferencias de opinión, pero los que están legales para ejercer el voto son los que estaban en contra. Y hay que decir, es un porcentaje que no llama mucho la legitimización del resultado, porque fue un porcentaje que yo entiendo abajo del 50%, y que eso era natural. Yo creo que en El Salvador, si en 1992 hubiera habido una votación, había mucha oposición de las fuerzas de derecha ligadas a la dictadura y al ejército, que no hubiéramos ganado tan fácil en las urnas, ¿verdad? Yo creo que fue un desenlace similar a la conmoción que había, porque los primeros años de la posguerra, créanme que fueron muy difíciles. Hubieron todavía asesinatos de dirigentes del FMLN, y la vida no estaba muy segura. Sin embargo, empezamos a hacer nuestra vida y nuestra acción política y democrática de en medio de esa zozobra y en medio de esa incertidumbre, pero con mucha esperanza, con la misma combatividad con la que luchábamos con un fusil, nos fuimos a las poblaciones a organizar el partido. Y quieras o no, eso hoy somos la fuerza política más organizada de El Salvador.
Habla usted de, efectivamente, de que no era, de que las cosas no son fáciles. Y en esa etapa, en su etapa como alcalde, usted tiene hasta secuelas de que las cosas no son fáciles. Usted perdió un ojo.
Perdí un ojo.
Por una acción violenta de...
En la primer campaña electoral, después de la firma en los acuerdos de paz, que fue en 1993, pues las elecciones eran el 94, pero la campaña empezó un año antes. Entonces todos estábamos en el territorio. En ese año yo sufrí dos cosas, una que no aparece en la reseña, y es que era tan grande el enfrentamiento por parte de las fuerzas de derecha que no querían ver a la izquierda triunfar electoralmente, que en esos años ellos andaban armados y nosotros andábamos armados haciendo campaña política. Uh-huh. Era algo difícil. Y un día me secuestraron en la Troncal del Norte, que es una de las calles que llegan a San Salvador desde Honduras. Ahí en una colonia íbamos saliendo a hacer trabajo político cuando nos secuestraron. En el mismo carro en que íbamos, sacaron al compañero, lo subieron a la cama del pickup y resulta de que el compañero se logró tirar en la línea férrea. Se les tiró del carro y salió huyendo. Él fue el que dio aviso a las autoridades. Y como estaba recién pasada la guerra, había una monjita que era de aquí, de Kentucky, que ya murió, la hermana Kitty Nielsen, que era muy colaboradora con nosotros, era mi amiga. Le informaron rápidamente el sacerdote de ese sector que me habían secuestrado. Ella movió en el Senado de los Estados Unidos la denuncia, llamaron a la Embajada de El Salvador, en fin. Ese fue un momento bien difícil. Gracias a Dios sobreviví, porque yo iba con la pistola en la cabeza, adentro de la cabina del pickup, y alguien dice algo y lo vuelvo a ver y veo que es alguien que estuvo preso en la cárcel de máxima seguridad, donde yo también estuve por político, por ser guerrillero. Y me acordé hasta del nombre y le dije, mira, y vos me vas a matar a mí. Y él me volvió a ver y me dijo, ¿y vos quién sos? Yo soy Tomasito, el de la capilla del penal de Mariona. Y él me dijo, bueno, dijo, pero es que nosotros a quien nos han pagado para matar es un tal Isaac. Isaac era mi seudónimo durante el conflicto. Y yo le dije, bueno, yo soy Isaac. Y aún así me va a matar. Y él dijo, no, este fue una buena persona cuando estuvo preso. Él nos daba de comer, él incluso ayudaba, y ya no me hicieron nada, sino que de allí se arrepintieron y me regresaron a la carretera y me dejaron a la orilla y ellos se fueron. Yo eso son cosas de las que pasaron en los primeros años después de la guerra civil. Después perdí el ojo días después o un mes después.
También por una acción política, ¿no? De un rival político, quiero decir.
Estábamos en campaña política. Como jóvenes, a veces nos arriesgábamos en pasar frente a los lugares donde estaban ellos. Esa vez pasamos frente a la alcaldía municipal donde hoy gobierno, y desde la azotea de la alcaldía nos tiraron ácido de batería. Y eso algo entró en mi ojo, pues, y me lo quemó. Así es que, y pasé bien, bien fregado, es un año bastante difícil porque estuve en un tratamiento muy duro para poder salvar el ojo, pero fue imposible, aunque no me lo sacaron. Pero gracias a Dios estoy ahorita contando esa parte de la posguerra.
Uh-huh. Por cierto, dígame qué son, qué es elevar piscuchas.
Ah,
cometas.
Elevar cometas, ¿no? fue una afición mía.
Me llamó mucho la atención lo de las piscuchas.
Lo de las piscuchas. Sí. Bueno, yo, como todo niño, yo crecí en un barrio de San Salvador, en el seno de una familia muy católica. Muy católica, fui monaguillo, catequista y todo eso. Y cuando salía de la escuela, porque allá en El Salvador los niños no van todo el día a la escuela, solo íbamos de 8 a 12 del mediodía. Toda la tarde era para hacer deberes en la casa y después jugar. Así es que yo llegaba a mi casa, me ponía a hacer los deberes rápido y me iba a elevar piscuchas. Elevar piscuchas para mí se convirtió en una afición. Teníamos un enrollador de madera, una cajita cuadrada que se hace para y un hierro para estar enrollando el hilo. Y bueno, en eso aprendí a hacer piscuchas. Aprendí a hacer piscuchas.
Tenía usted ya casi vocación de empresario.
Sí, ya no lo vi solo para irlas a elevar, sino para venderlas. Y ese año hice más de 1.500 colones en venta de piscucha, porque también antes hacer una piscucha o cometa o papalote, como le llaman los nicaragüenses, o los cubanos le llaman papalote, bueno, era un arte porque se hacía en papel de China, ¿verdad? Y con pegamento, y aprendí a hacer de todo tipo de piscuchas y la gente me compraba. Y así de niño, eran quizás lo más que habré tenido son unos 8 o 9 años cuando aprendí a hacer eso. Y que era sano, a pesar de todo, para un niño nunca es peligroso.
Claro. Otra cosa que me llama mucho la atención es que trabajó usted en una fábrica de colas de macho.
De colas de macho, sí, las colas de macho eran los prendedores con los que las mujeres se agarraban el pelo, ¿verdad? Que tenían un elástico y a cada extremo una bolita.
Le voy a confesar que busqué hasta en internet a ver qué eran las colas de macho y no hallaba. ¿Qué serán las colas de macho?
Las colas de macho eran dos bolitas en unidas por elástico y un remache al centro. Y esas se hacían en una maquinita que derretía plástico y de diferentes colores. Los poníamos en un cartón y los íbamos a vender al mercado por docenas. Y bueno, ese fue mi primer trabajo.
Y luego repartidor de periódicos también.
Repartidor de periódicos fui castigado por mi madre, porque tuve una madre muy, muy buena, pero muy humana. Fue un día que íbamos saliendo de misa, y como yo iba a escuchar misa antes de ir a clases, ese día fue mi mamá conmigo, y cuando salimos de la iglesia, otro niño me dijo, monjita, y ese era como un insulto para mí, va, de que me dijeran monjita, y yo, como él se dedicaba a cuidar carros en el mercado de San Jacinto, yo le dije, cholero. Entonces mi mamá me dijo, mira, vos le dijiste así a ese niño porque es pobre y porque no tiene nada, pues vas a sentir ya lo que es ganarse el dinero con trabajo, y me mandó a vender diarios. Yo le decía, oye, amarga, yo lloraba con los diarios bajo el brazo porque no sabía cómo hacerlo, pero cuando pasaron 6 meses ya me gustaba porque me ganaba el dinero. Y la gente me regalaba cosas en Navidad, ¿verdad? Y como siempre aprendí a cantar, a tocar guitarra y todo eso.
Una cosa que una de las acciones que comparte con su amigo el alcalde de Oleiros es la pasión por la música. Usted tenía pasión por la música y consiguió su primera guitarra, ¿no?
Sí, allí me la regalaron. Me la regalaron repartiendo diarios. Así es que de eso que mi mamá hizo fue para mí muy impactante, porque me metió mucho el interés de hacer algo productivo.
Finalmente acabó usted licenciado en Administración de Empresas.
Sí. Después del conflicto armado yo saqué mi bachillerato en la cárcel, ¿verdad? En el penal de Mariona, donde estábamos los políticos, todos los que éramos de izquierda. Ahí en la cárcel me dediqué a estudiar, me gradué de bachiller en contaduría y después, ¿verdad? Ya me dediqué a esa parte.
Pues Tomás Minero, ha sido un placer, siempre es un placer recibirle aquí en Radio Oleiros, siempre es un placer recibirle en Oleiros, y hoy aprovechamos un poco para conocer un poco más la figura de este alcalde, de Tomás Delgado, que, en
Tomás
fin,
Minero.
perdón. De este alcalde de Ciudad Delgado.
Gordito.
Tomás Miguel.
Porque hoy gordito.
Quiero agradecerle que nos acompañara también aquí unos minutos, que compartiera con nosotros un poco sus vivencias, sus historias. Y bueno, desearle que todo siga muy bien. Bueno, y ya sabe que aquí tiene su casa.
Bueno, muchas gracias. Espero que, si Dios nos da vida, estar aquí siempre visitándolos. Porque para mí Oleiros es un pueblo amigo de mi pueblo. Hemos aprendido mucho de ustedes y de su alcalde. Admiramos la solidaridad y la fraternidad que tiene el pueblo de Oleiros y su gente principalmente. Así es que muchas gracias por esta invitación.
Pues nada, un placer.
Bueno,
hasta otra ocasión.
Hasta luego.
Bueno, con la entrevista con Tomás Minero rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada por esta semana. Xa saben que o luns volvemos a botar outra mirada ao mundo. Non facemos ponte, xa saben, é o que hai. Gracias, continuamos coa programación habitual aquí en Radio Oleiros.